días, Diego. Un saludo para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa?
Bien. ¿Has dormido más tranquilo después de saber que en Galicia hay PP para 4 años más?
Bueno, dormido igual, porque como la cosa no ha cambiado, el sueño ha sido el mismo, ¿no? Sigo soñando.
A mí me parece que, de verdad, hay gente que ha dormido tranquila, ¿eh?
Yo creo que es para dormir tranquilo, ¿no? Yo creo que, bueno...
Que no habían dormido tranquilos días antes.
Bueno, había gente que estaba inquieta, ¿no? A mí, sinceramente, particularmente, me da igual, ¿no? Yo te lo dije hace unas semanas, que yo creo que no hay que extrapolar el voto. O sea, en realidad, ¿el voto de Galicia ha afectado a España? Hombre, siempre y cuando tú lo quieras afectar, lo quieras vincular al resto del país, sí, pero es que yo creo que la situación se puede parecer ahora a la de Andalucía y a la de una o dos comunidades más, pero que este es un país, digamos, muy diverso, en el que se vota de manera muy diferente, ¿no? No lo sé, depende del empeño que le queramos poner y depende siempre la vinculación que le queramos dar a cada convocatoria electoral. En el fondo las cosas siguen prácticamente igual y si nos empeñamos, pues podemos decir que esto refuerza a Feijóo, que le da un varapalo a Pedro Sánchez, que a Podemos y a Sumar, desde luego, lo arrasa del mapa en Galicia, estando la líder de Sumar, la vicepresidenta del gobierno ahí, y que también Vox, desde luego, no sale beneficiado, ¿vale? Eso es un vínculo con el resto de la política nacional, pero yo creo que los gallegos han votado, digamos, a lo que les convence en su tierra, ¿no? Y a lo que les interesa para su tierra. En otras comunidades autónomas, los resultados van siendo como son o han sido como han sido. Entonces, bueno, pues, si lo extrapolamos, evidentemente vamos a encontrar todas las relaciones que nos apetezca. Hasta el CIF se ha equivocado con perdón, el CIF. El CIF, ¿no? ¿Cómo se llama?
El CIS. El CIS es el único que no ha acertado. Todas las estudios demoscópicos, el único que no ha acertado es el CIS de Tezano.
Ha tenido un error de más menos 10%.
Una barbaridad.
Entonces, bueno, pues claro, si nos empeñamos en vincular las cosas con lo que pasa en la esfera madrileña de la política, que es lo que nos está pasando a todos, que estamos afectados por poco. Bueno, estamos afectados por lo que pasa en el foro, ¿no? Que se llamaba, como llamábamos los modernos a Madrid hace un tiempo, ¿no? Y bueno, pues las cosas están como están y el resultado creo que es más que previsible. Ni ha habido pérdida de las mayorías ni nada. La política no es nada inteligente. O sea, la inteligencia está en el voto y cuando la gente vota haciendo un ejercicio reflexivo, al final, bueno, los resultados o no te sorprenden como ahora o te sorprenden, ¿no? Por seguir manteniendo, digamos, los niveles de respaldo que ha obtenido el PP, ¿no? Y se hablaba de un efecto en el PP hace unos días por los movimientos en torno al independentismo catalán y la posible concesión de beneficios a esos líderes tan discutidos por la derecha española. Y mire, sin embargo, bueno, el PP se mantiene, el PSOE sí que se da un viaje muy importante, pierde bastantes diputados con respecto a las pasadas elecciones en Galicia, y esto va a seguir estando mañana, hoy y pasado, digamos, manipulado y protagonizado por los de siempre y con los argumentos de siempre. O sea, por eso te digo, yo anoche, bueno, dormí bastante tranquilo, casi más tranquilo o igual de tranquilo que el pasado sábado y que lo pienso hacer hoy. O sea, porque es que la política en este país, desde luego, es bastante decepcionante. Tenemos estas pequeñas broncas y tal, por eso a veces hay que tener a mano pues los, digamos, los atajos necesarios para que la política no mande tanto en la vida de uno, ¿no? Porque si uno ve la prensa diaria, por cierto, hoy en las principales ediciones nacionales bueno, algunas que he visto, lo de Galicia, muy de refilón, no te creas,
Totalmente de acuerdo contigo. Depende también.
Muy de refilón.
No profundizan prácticamente en ninguna.
Nada.
Un titular livianito. Sí. El PP ha ganado las elecciones, pero nadie entra en el trasfondo de lo que está pasando ahí con ese resultado, que tiene mucha manteca, Por ejemplo, a Podemos nadie le pone la cara colorada habiendo sacado la mitad de votos que Pac-Man.
Pero que apenas entre Vox, Podemos y Sumar sacan un 5%.
Entre las tres. 0,26, 1,26, 2,7. Vox tiene más votos que Podemos y Sumar, pero que son tres fracasos enormes, aparte del PSOE.
Si nos ponemos a extrapolar, después habrá que ver cuál es la realidad gallega, ¿no? Que yo no la conozco. Yo en el día a día no estoy pendiente de Galicia, ¿no? Es una tierra maravillosa y bueno, yo no puedo estar todo lo informado.
Es conservadora, ¿no? Parece que es conservadora. Lleva muchos años ahí. Y además, la oscilación de votos es pequeña. Lo que hay una bofetada enorme al PSOE. El PSOE tiene los peores resultados de la historia del PSOE con diferencia. Comparadas con las 23 de julio,
eso es
tremendo.
Exacto. Eso es indiscutible, porque... Porque, bueno, si tú polarizas el voto o hay una intención de influencia sobre el voto gallego ayer domingo, pues evidentemente quien se lleva el palapalo es el PSOE. Pero claro, eso con una perspectiva desde aquí, ¿no? Desde Madrid, desde Tenerife, desde Barcelona, ¿no? Me refiero desde fuera de allí. Oye, es que también el candidato del PSOE es un candidato recién llegado. Bueno, pero eso es a don Barapalo de todas formas, ¿no? Porque por muy recién llegado que sea el candidato, hombre, es una figura del socialismo gallego conocida, ¿no? Y bueno, pues las cosas, te digo, si nos empeñamos en vincularlo, seguramente que ese resultado pues hasta nos acabará cuajando con Biden y con Donald Trump en algún momento del comentario. O sea, todo lo que queramos, pero la gente, te digo, la inteligencia de la gente a la hora de votar, creo que hay momentos en los que realmente se demuestra. Cuando se da el vuelco en Andalucía, se da por una serie de circunstancias y hay que respetar el voto de la gente. Y hay que respetarlo desde todas las comunidades autónomas hacia donde se ejerce el voto, porque en cada sitio la realidad es diferente y la gente reacciona ante esa realidad.
Bueno, pues... Gómez Besteiro lo que sí tiene claro es que es el futuro del PSG, es decir, que es la apuesta clara del señor Sánchez, porque era el antiguo delegado del gobierno de España en Galicia, ¿no? Pero es un PSOE de pata negra Sánchez, ¿no? Un tipo fiel a Sánchez donde lo haya.
Sí, por eso te digo que alguien muy vinculado al partido y bueno... Hoy,
y a Sánchez, hoy, al partido y a Sánchez, bueno. Tachi muy de Sánchez.
Sí, por eso que es una figura. Es que Sánchez ha tenido un papel predominante en estas elecciones, lo he visto en tres o cuatro ocasiones volcado en el proceso electoral gallego y comprometido casi personalmente, porque Sánchez y el socialismo sí le dio esa lectura, digamos que desde Madrid se podría incidir sobre el resultado en Galicia. Pues miren, no, les han dicho que no, que su candidato ni sus intenciones en este momento eran bien recibidas en Galicia y que la gente ha apostado por lo de siempre hasta ahora. Creo que son 40 años de gobierno del PP en Galicia, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿no?
En 40 años solamente ha habido 4 años del PSOE con el BNG.
Exacto, sí.
Solamente 4 años. Sí, han gobernado en la autonomía gallega, solamente una legislatura no ha gobernado el PP.
O sea que...
Y siempre PP por mayoría absoluta. Yo tengo que... Cuando la perdió, la perdió por un voto extranjero, cera, que ahí medio que raro, y perdió un diputado, y bueno. Y se pusieron todos de acuerdo para quitar el medio a Fraga, ¿no?
Pues por eso, para cuando nos empeñemos en extrapolar las situaciones al resto del país o a las circunstancias políticas del país, pues evidentemente no. Y entonces hoy pues habría que asumir, entonces, digamos, el éxito, atribuírselo a Feijóo, y el fracaso, evidentemente, a Pedro Sánchez, que es quien más intención ha tenido en volcar un giro electoral en Galicia, ¿no? Sin embargo, el BNG, pues bueno, apostando por una figura que ya lleva varias convocatorias electorales, sí ha captado, se supone, que el voto también de la gente un poco más joven. Hay una tendencia hacia el BNG ahora muy por encima del PSOE. De hecho, los diputados que pierden el PSOE en Galicia prácticamente
se los lleva,
dejan de más en el BNG, ¿no? Entonces, bueno, yo digo, la inteligencia de la gente es lo que hay que tener en cuenta, y el interés de los políticos es otra cosa totalmente diferente,
¿no? Sí, los bloques están más o menos claros, hay un trasvase de votos muy escaso. Lo que sí está claro es que la izquierda se ha metido un leñazo importante. La izquierda no nacionalista, porque el BNG ha concentrado el voto que ha perdido PSOE, Podemos, y el que no ha recuperado en Sumar. Te voy a tocar las narices porque sé que te voy a hacer enfadar.
Venga,
pero yo tengo empeñado hoy, porque es que estoy muy indignado, ¿sabes? Y yo, gracias a Dios, y toco la mesa y todo lo que pueda tocar, no tengo cerca de mí ningún enfermo de ELA. Pero la noticia que yo veía ayer, escondida debajo de todas las noticias, y que hoy no nos vamos a enterar, es que mañana martes, Juan Carlos Unzúe, con una delegación de enfermos de ELA, va al Congreso de los Diputados a recordarles durante 4 horas y explicarles que, a pesar de que en octubre del año 2023, por unanimidad, se aprobó una proposición no de ley de Ciudadanos, no se ha hecho absolutamente nada. Y sigue sin hacerse la ley. Y sigue sin aplicarse. Y que estos señores que tienen una enfermedad, es una enfermedad muy agresiva, que entre 2 y 3 años mueren. Y no pueden estar esperando a la clasificación de la ley de dependencia porque no tienen recursos para atender a su familiar. Y esto es una auténtica desgracia. 1.000 muertos en el año 22.
No, eso es una barbaridad.
Y estamos a otra batalla. Y estamos a la puñetera ley de amnistía. Es que me estoy enfadando yo. Te quería hacer enfadar a ti, me estoy enfadando yo.
No,
pues es que me tiene indignado, de verdad. Y lo voy a sacar una y otra vez durante la mañana de hoy.
No me voy a enfadar porque tú sabes que yo hace poco perdí a un amigo, además por una enfermedad
parecida.
Progresiva, ¿no? Parecida a Lela. Era una mezcla con el Parkinson y otras cosas muy, muy complejas. Pero en su lucha, desde luego, padeció lo que padecen también los enfermos de ELA. O sea, no es nada diferente. El sistema es un asco. O sea, políticamente este país es un asco a la hora de atender a las personas que necesitan una atención específica como esta. ¿Sabes en cuánto está la media de espera de una resolución de una petición por discapacidad en un caso como el ELA o como el que padeció Pablo? Pues más de 18 meses, casi 2 años y algo. Es una vergüenza. Luego van allí y los están toreando y venga otro día y ahora no está y le falta esto. Y así los tienen sin las ayudas que necesitan y sin el apoyo que necesitan. Es una vergüenza. Mientras las personas que padecen ELA en este país sigan sufriendo este abandono y este olvido, desde luego no merecen la pena pensar en otra cosa. Por eso te digo que hay que buscar a veces, Diego, los atajos. Los atajos pueden ser, pues, luchar en favor de estas personas. Los atajos pueden ser reclamar directamente a la clase política sus compromisos, porque esto es infumable. Que esta gente esté desatendida, abandonada, como los tienen, es una auténtica vergüenza. Muchas familias lo están pasando no solo con el ELA, sino con otras muchas enfermedades que dependen de una ley de dependencia que no funciona, que dependen de una legislación que no se aplica, que dependen de un personal que es escaso y que son los que dan la cara ante los enfermos y tienen que aguantar los chaparrones de la familia, cuando quien tendría que estar ahí es el político aguantando lo que la gente les reclama. Es una auténtica vergüenza lo que pasa en este país. Entre 18 y 2 años para una concesión de una discapacidad para una persona que necesita unas condiciones de vida mejor, una asistencia de dependencia tremenda, porque en el fondo las enfermedades tienen una evolución que lleva a estas personas a pasar buena parte de su vida en una silla de ruedas o en una cama y con una, digamos, atención muy específica, y no se les estamos dando. Y estamos aquí preocupados, como dices tú, por la amnistía y toda esta basura y patraña política. Es vergonzoso. Mientras, pues aquí seguimos las familias sufriendo las pérdidas y las ausencias de las personas enfermas que nos rodean. Y espero, Unzú ha sido en ese sentido una pieza clave en esta lucha, ¿eh? Porque claro, es un rostro conocido y desde el minuto uno, digamos, visibilizó la enfermedad y eso ha sido muy importante, ¿no? Y es necesario, pero ¿sabes lo que es también vergonzoso, Diego? Que los medios de comunicación tampoco tienen una implicación directa en todos estos colectivos y en todas estas personas. Entonces, sus casos no se ven, sus vidas apenas se conocen. Hay, bueno, algunas referencias, es un sueño y afortunadamente está ahí y da ejemplo, ¿no? Y nos cuenta a todos directamente con la crudeza que con la que se vive esta enfermedad, y afortunadamente sabemos cómo pueden vivir miles y miles de personas en ese país. Pero claro, ¿dónde están los políticos? Ni están ni se les espera, digo.
Es la vergüenza, y la indignación que yo tengo, porque...
Es
que un enfermo de la que una vez que se le han hecho la traqueotomía, que es una de las fases ya finales, puede aguantar vivos, pero tiene que haber una persona siempre pendiente de ello.
Siempre, claro, es que requiere.
Juan Carlos Unceo se queja de que él tiene recursos suficientes para que lo vayan atendiendo y que va a prolongar su vida en torno a 5 años más de la media nacional, porque la media nacional mueren porque no tienen personas que lo atiendan. Porque no hay capacidad económica de soportar eso.
Claro, es que tiene que haber una persona...
Y es que me indigna lo más grande, porque hay dinero para todo. Hay dinero para todo. Y no voy a decir ningún sitio.
Hay dinero para tirar.
Para todo lo que ellos necesitan.
En los ayuntamientos hay dinero para tirar, para verbenas y para voladores. Ahí vamos, pero a mansalva. En el sitio en el que yo vivo ahora, he vivido muchos años, que es Tacoronte, aquí hay dinero para tirar en fiesta y triplicar y cuadruplicar los presupuestos en fiesta. Y en servicios sociales no se hace tanto esfuerzo. Y si eso pasa, y bueno, siento poner como ejemplo a mi municipio, pero bueno, a mí me duele y cuento lo que me toca, ¿no?
Y lo que conoces si que tienes alrededor. Lo que conoces que tienes alrededor, está claro.
Claro, ese es el tema, porque de ahí le va a pasar lo mismo en otros sitios, porque la clase política, la casta política, solo está interesada en su propia basura, que no le interesa a nadie. Estoy harto de ver fotos de políticos en el Facebook y en todos lados. El día menos pensado empiezo a quitar políticos del Facebook, que me harto, y me los quito de mi vida, porque estoy asqueado de esta clase política tan vaga y tan llena de patrañas y de mentiras. Estoy asqueado de esta clase política, que estoy harto, hombre, que me estoy haciendo mayor y que cada vez es peor la clase política que tenemos en este país.
Cierto, cada vez es peor. Cada vez es peor. Oye, pues escúchame, te voy a dar a elegir una cosita, porque tengo aquí tres selecciones de la prensa de este día de hoy, ¿no? La primera es Canarias 7, que nos informa que la recaudación del EGI se ha incrementado un 40% en 5 años y que a pesar de que Coalición Canaria y Partido Popular tenían en su campaña electoral como bandera la disminución del EGI, no lo han hecho. La segunda es del periódico El Día, donde nos hablan de dos cosas importantes, ¿no? 25.000 mayores de 65 años con 485 euros al mes y los precios de los alquileres de las viviendas que están a 500 euros, 5 metros cuadrados, con dos avalistas y, cuidadito, 2 meses de fianza. Y lo último es en La Palma, que hay alguien que es muy viejo conocido del turismo en Canarias, que ya tiene un proyecto encima de la mesa para construir 180.000 metros cuadrados de suelo rústico con un tremendo balneario con 564 plantas en Canarias ahora.
Mira.
¿Cuál de ellos quiere?
No voy a quedarme con ninguno, voy a hacer un mix con los tres titulares que me has dado. Eso es Canarias, ni más ni menos. Eso es Canarias, es un retrato exacto, sin querer pretenderlo, y cuando los pones juntos realmente das el retrato. Por separado y por diferentes medios, la noticia pasa casi desapercibida, pero si tú la unes, esa es la realidad en la que vive en esta tierra. El oportunismo del inversor que siempre va a lo suyo, que está muy bien. Hey, que saca el beneficio y ganar dinero no es una ilegalidad y para algunos es una obligación. Pero el aprovechamiento, ¿no? Desmedido siempre de nuestro territorio y de nuestros recursos. Un ejemplo claro. El abandono de nuestros mayores, evidentemente, ahí está. La presión de la economía sobre la vivienda, ¿no? Pero es que 500 euros es poco, eso es muy optimista. En realidad el precio anda ya sobre los 700, 800 euros.
Pero escúchame, 500 euros, Tachi, 500 euros una habitación de 5 metros cuadrados.
Ah, bueno, una habitación de 5 metros cuadrados, eso sí.
Es
claro,
una locura. Es una barbaridad.
Eso es una barbaridad, vamos.
Pero y fiador solvente y 2 meses de fianza. Es decir, cuidado.
Pero nosotros vivimos en una tierra en la que hay gente que viene aquí y paga por residencias vacacionales hasta 300 euros diarios. ¿Qué más da? Si vivimos en un mundo que es jauja, aquí es un mundo de oportunidades.
Venga, vamos a quitarle la careta a los Airbnb. ¿Cuántas jubilados o jubiladas conoces tú que vivan del Airbnb? Venga, porque es que dice, no, es que el ahorro de un montón de familia que está puesta. Dime tú,
Es que
¿tú conoces a dos personas mayores pensionistas que tengan un apartamento de Airbnb?
Eso es muy complicado, porque es que además tienes que
hacer. No, pero es que es lo que venden, ¿eh? Es lo que venden. No, yo conozco especuladores, sí los conozco. Que tienen 7, 8 y 10.
Especuladores hay un montón. Especuladores sí, y que tienen.
Y que van diciendo, no, esto es un problema, no, porque aquí hay muchos mayores, personas mayores que han ahorrado. Yo no conozco ni uno que se dedique al Airbnb. Personas mayores sí tienen alquileres de larga duración.
Eso es camuflar la realidad. Eso es camuflar la realidad. Hay grandes inversores en islas como Lanzarote que tienen auténticos residenciales marcados o con algunos, apartamentos de este tipo y en el que sí están dándose un baño de ingresos tremendo. Para que una familia que haya heredado una vivienda o un piso de sus familiares y lo quiera dedicar a este negocio, hay que hacer una inversión y no todo el mundo tiene, esa posibilidad de hacerlo, Diego. El esfuerzo económico es tremendo para tú mantener un negocio en el que te pueda ser rentable. Hombre, que puedes alquilar cualquier cosa, evidentemente, pero ya no está dentro, de la oferta que tú tienes que plantear. Es mínimo. Luego están las cortapisas de la propia legislación, ¿no?, a la hora de enfrentar ese tipo de negocio. Pero este no es el verdadero problema, es la especulación, ese es el problema, porque que una familia intente sacar un pequeño beneficio de un piso que heredó, bueno, pues eso es una entrada de dinero, eso es una ayuda económica para una familia, pero no todo está montado para que ese tipo de perfil sea el que esté detrás de los negocios. El problema es, como siempre, los lobos que tienen piel de cordero, ¿no? Yo no conozco.
Y que intentan dispersar la atención, ¿eh? Y que intentan dispersar la atención. Porque a mí esta frasecita, claro, no, es que claro, hay muchos jubilados que tienen la inversión hecha de su vida, los ahorros. Ese, el que tiene, de verdad, los jubilados mayoritariamente, no hay, siempre hay excepciones, que tienen una vivienda en alquiler, no la tienen en Airbnb. La tienen a lo mejor con un inquilino que lleva muchos años con ellos, que le da una garantía de que todos los meses le paga. Eso sí conozco bastante.
Fija, para dedicarte a ese modelo de turismo vacacional, pues también tienes que tener una respuesta a unos estándares, ¿no? Y cumplir esos estándares a ti te requiere de una inversión que no todo el mundo está en esa disposición o todo el mundo no tiene esa disponibilidad. Y yo te digo, los tres titulares tú los sumas y los ves juntos y te das cuenta que...
Radiografía de Canarias total.
Es totalmente.
Total radiografía de Canarias.
De cómo estamos. Del abandono a nuestros mayores, de siempre tener permanentemente el interés voraz de los de determinados inversores aquí, sin importarles el entorno, el paisaje, ni siquiera las necesidades. Un balneario, de verdad. ¿Nos hacía falta un balneario en La Palma?
No, y además, la falsedad cuando la erupción, ¿no?, las posibilidades de reconvertir el turismo de la isla de La Palma, reinventar...
Vamos a ir a peor, entonces La Palma ahora, o como esto de...
Los que hicieron en el negocio de las casetas prefabricadas, que se le quite la careta, que tienen nombres y apellidos.
Sí, claro.
Que tienen nombres y apellidos.
Hay muchas caretas que quitar ahí, ¿eh? Muchas. Muchas.
Que nadie se atreve, incluido yo no me atrevo a decirlo, porque no nos vamos a echar amigos.
Sabemos todos que el 20% de los afectados de la isla de La Palma no van a ver un duro. O sea, eso lo sabemos. Y por las condiciones de registrales y de otro tipo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es afrontar las realidades que están pasando en esta tierra y resolver los verdaderos problemas de los canarios. Es lamentable ese titular, ¿no?, del número de mayores que apenas viven con 400 euros. ¿Quién vive con 400 euros? ¿Quién?
485, nadie. Pero eso no da ni para pagar la cesta de la compra de una persona, una persona sola, solo viviendo sola.
Si tienes dos sueldos más en casa, es una pequeña ayuda para un par de compritas y ya está. Y luego te vienen los valientes, los machotes, porque suelen ser así, que te vienen a hablar de las paguitas. Venga, hombre. Vamos, un poquito más de respeto, así arreglamos esto entre todos y déjense ya de estupideces.
Hombre, teniendo en cuenta que le dan 400 euros a una persona por cumplir 18 años, deberían darle a lo mejor 515 a los de 65 años con pensiones no contributivas. Tachi, nos tenemos que marchar, pero yo te iba a preguntar solamente una cosa, pero rapidito. ¿Habrá que habido que pagarle mucho a la Dirección General de Tráfico para que diga que lo del enlace de Guamasa está bien? ¿O es un informe ad hoc o realmente lo han hecho técnicos? Porque es que yo no tengo tan claro que se sea está claro, ¿eh? El informe de la Dirección General de Tráfico está claro. Dice que es bueno cerrar el enlace de Guamasa.
Pero el enlace de Guamasa, es que claro, se refiere al que cubre por el tramo por encima de los rodeos.
La prueba que hicieron hace unos meses.
Exacto, la prueba. Vale.
Pues dice que eso es bueno, avala el cierre del enlace de Guamasa de la TF5, cerrarlo al tráfico.
¿Y qué haces con el resto del tráfico? ¿Qué hacemos los que vivimos en Tacoronte, en Guamasa, en toda esa zona de la Cuchica? ¿Qué hacemos? ¿Qué
no, hace? Yo ¿qué no hace estoy de acuerdo. De decir, pero pasa que yo no soy técnico de tráfico. Yo no... ¿Cómo? ¿Sabes? Que no soy una persona formada. Yo mi impresión es que visto un santo y desvisto a otro, que no es una solución. Un traslado del problema, ¿no?
No voy a discutir la labor de los técnicos de tráfico, porque siempre las cosas que hacen las hacen muy bien. Pero ¿qué ha funcionado como salida a la autopista? Vale. Pero como solución, no. Si tú cierras ese enlace, el problema es que el tráfico se estaba llegando y afectando a Tacoronte para poder tomar la salida por los Naranjeros, y se armó un pitote de mucho cuidado. O sea, vale, como salida, como única salida hacia la TF5 estaba muy bien, pero no es la alternativa, porque es que las zonas alrededor se estaban acolmatando del coche, y esa es una realidad que está ahí.
Y yo no estoy de acuerdo.
Porque la laguna ahora mismo con Luis Geray no quiere el tercer carril por su territorio.
Pues no.
A ver qué pasa con la TF5, ¿eh?
Ya iremos viendo.